Apóstoles. Y si tienen sus Biblias, vamos a estar leyendo en Hechos 2, versículos 42 a 47. Hechos 2, versículos 42 a 47. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchos de ustedes conocen un poco de mi historia. Hace un poco más que 13 años que vivo acá en Argentina, que vine por primera vez a trabajar en una pasantía acá en la iglesia. Y cuando llegué aquí a Argentina no sabía nada de castellano y realmente me sentía y era como un pez fuera del agua aquí, ¿viste? Y vine acá a la iglesia un sábado en el grupo de jóvenes y conocí a un chico que se llamaba Gabriel Davia, que algunos lo conocen, que ahora está viviendo en Río Cuarto. Y digamos, entre que nos podíamos entender, él me preguntaba si quisiera yo que él me llevara por la ciudad a conocer, a hacer un tour, digamos. Y yo dije, bueno, bárbaro, dale. Y yo estaba imaginando que iba a venir en auto o que iba a venir en taxi o iba a venir con la tarjeta, bueno, en ese entonces eran cospeles, ¿no? Para tomar el colectivo o algo así. Pero en realidad él vino con una moto de 90 centímetros cúbicos, o sea, chiquita, una Honda Econo Power. No sé si algunos se acuerdan de esa moto. Y apareció en la puerta de Sam. Estaba viviendo con Sam y Carita en ese entonces. Y yo, digamos, quedé medio sorprendido de que ese era el vehículo, digamos, del tour. Entonces señalaba, digamos, como que vamos en este. Y me dijo que sí, sonriendo, como que más vale, obvio. Y yo como que calculando, ¿viste? Él y yo más o menos teníamos el mismo tamaño, ¿no? 1,80 por 90 kilos, por ahí, cada uno, ¿no? Entonces miraba la moto y digo, no, no hay forma. Pero bueno, me dijo, bueno, sí, subite. Entonces me subí y como no sabía por dónde agarrar, ¿viste? Porque es muy chiquita la moto, entonces le agarré a él, así, ¿viste? Y ahí nomás me dijo, no, 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 así no. Entonces le dije, ¿pero dónde, cómo, viste? Y me dice, no, por debajo del asiento, ahí como, ahí. Entonces agarré, ¿viste? E imagínate que fuimos por toda la ciudad, él en su inglés a medias y yo con nada de castellano, él señalando, dándome el tour y yo así, ¿entendés? Está hermosa la ciudad, ¿no? Y fuimos desde Barrio Chapeyú por toda la ciudad hasta el Kempes, ¿no? Y volvimos en ese moto. Así que, y me encantó al final, digamos, ¿no? Al principio me dio mucho susto, pero me encantó porque él, digamos, sin conocerme, sin hablar mi idioma, sin, digamos, nada, que un amor cristiano para un hermano que no sabía nada, vino y me llevó a conocer la ciudad. Y bueno, de ahí en más hubo muchos momentos que tuvimos como amigos y como hermanos, no solamente con él, pero varios, incluso la iglesia, digamos, la iglesia me recibió y realmente era una comunidad bíblica, ¿no? Que se preocupaba por mí, espiritualmente, por mí físicamente, ¿no? Si me hacía falta algo, si estaba enfermo. Y esa era una comunidad que me llamaba la atención. ¿Y qué significa ser una comunidad del Rey? Este mensaje se llama La Iglesia, una comunidad del Rey. ¿Qué significa ser una comunidad del Rey? ¿Qué significa ser la única comunidad que Dios instituyó? ¿Cuáles son las cosas que identifica o identifican a la comunidad del Rey? Hoy vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver las actividades que identifican a la comunidad del Rey. También vamos a ver a las actitudes que identifican, que marcan a la comunidad del Rey. Y por último vamos a ver el efecto que eso tiene. Primero vamos a ver las actividades que una comunidad del Rey hace. Una comunidad del Rey practica continuamente las actividades del reino. Vamos a mirar al versículo 42 y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro cosas que ellos hacían, actividades que hacían como iglesia. Y utiliza esa palabra perseverar, que perseveraban. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, se dedicaban continuamente, ¿no? Eso es lo que significa perseverar, dedicarse continuamente a esas cuatro cosas. Uno persevera en varias cosas en la vida. Para poder llegar a tener una carrera, uno tiene que perseverar, ¿no es cierto, jóvenes? ¿No? ¿Algún amén por ahí? Para poder lograr el objetivo de una carrera, uno tiene que perseverar, dedicarse continuamente, levantarse todos los días y planificar y ponerse a estudiar, después ir a rendir y hacer eso vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta poder lograr tener una carrera, terminar una carrera. Uno tiene que perseverar también en el trabajo. Que el trabajo tiene sus desafíos, tiene sus dificultades, tiene su carga de horario. Uno tiene que perseverar, dedicarse continuamente a un trabajo. Uno tiene que perseverar en la construcción de una casa. Algunos que han tenido el privilegio de construir su propia casa, va por etapas, ¿no es cierto? Uno primero tiene que cavar, ¿no? Y asentar los fundamentos. Y de ahí va de etapa en etapa en etapa en etapa. Y en realidad por ahí es un proceso de varios años poder construir una casa, poder terminar una casa. Y eso es perseverar, dedicarse continuamente. Uno tiene que también perseverar en la iglesia. La edificación y el crecimiento de la iglesia y de nuestras vidas dentro de la iglesia es una cuestión de perseverancia. Se requiere decisión, compromiso y disciplina. Es muy cierto que Dios edifica la iglesia por su poder, pero a la vez es muy cierto de que a nosotros nos ha dado medios, por lo cual nosotros, medios de gracia, por lo cual nosotros vamos edificando juntamente con su poder a la iglesia. A nosotros nos toca perseverar en lo que Él nos ha dado. Dedicarnos continuamente a estas cuatro actividades. La primera es que era una iglesia, ¿no? Una comunidad del Rey es una iglesia que enseña. Dice que perseveraban en qué, primeramente, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué quiere decir la palabra doctrina? Sencillamente significa la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. Este era un mandamiento de Cristo, ¿se acuerdan? Como parte de lo que significa hacer discípulos. La gran comisión era, ¿se acuerdan? Que Manuel habló de eso hace dos semanas. Vayan y el imperativo de ese versículo era hagan discípulos, ¿no? Y haciendo discípulos, ¿cómo? ¿De qué manera? Bautizándolos, ¿no? Y también enseñales, ¿no?, todo lo que yo les he enseñado. Entonces era un mandamiento de Cristo de enseñar la doctrina que Cristo mismo había pasado, que Él había enseñado a los apóstoles. Y hay una cadena de enseñanza. Primeramente vemos que Cristo no enseñó sus ideas, ¿no es cierto? Cristo enseñó lo que el Padre le había dado. Le había dicho, yo no vengo a enseñarles algo mío, sino que solamente enseño lo que el Padre me ha dicho que debería enseñar. Yo enseño lo que el Padre me ha entregado sin enseñar. Y ahora Cristo pasa a los apóstoles, ¿no?, la tarea de enseñar lo que Él había enseñado a ellos. Que los apóstoles ahora tienen que entregar esta verdad que había sido entregado a ellos, ¿no?, a los que habían de ser los discípulos de Cristo. Que ellos tenían que seguir esa cadena de enseñanza. Entonces, los apóstoles están enseñando lo que Cristo había enseñado. Y eso es un principio muy importante. Es una prioridad apostólica en nuestra enseñanza. Deberíamos tener una prioridad apostólica en nuestra enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por ahí hemos escuchado o alguna vez hemos dicho, a mí me gusta más lo que dice Jesús. Me gustan mucho los evangelios, pero hay partes de lo que dice Pablo que no me gusta mucho, ¿no? Este Pablo por ahí me cuesta, ¿no? O este Pedro, o este Santiago, me cuesta seguir lo que ellos enseñan. Entonces yo me quedo con lo que Jesús enseña. Pero hay una prioridad apostólica en el sentido de que Cristo había entregado a quienes enseñar. A los apóstoles. Ellos eran los testigos de la vida de Jesús. Ellos eran los que habían escrito los evangelios, salvo Lucas. Que Lucas escribió su evangelio también recopilando información de Marcos y también teniendo entrevistas como un historiador con los otros apóstoles. Entonces lo que tenemos nosotros de los evangelios viene de los testigos de la vida de Jesús. Los apóstoles. Y después, también los apóstoles en las epístolas nos van también dando cómo interpretar a los evangelios. No son cosas separadas, sino que es una verdad entregada a los apóstoles y que ellos ahora entregan a la iglesia. Entonces, como iglesia, ellos tenían la prioridad de seguir la enseñanza de los apóstoles. ¿Quién te enseña a vos? ¿Quién es tu maestro? ¿Cuál es tu teólogo favorito? ¿Son los apóstoles tus teólogos favoritos? ¿Es el Espíritu tu teólogo favorito? Es muy bueno tener a otros maestros que escriben libros y en realidad los mejores son los que nos llevan de vuelta ¿a dónde? A las Escrituras. Y hay maestros muy buenos que escriben libros muy buenos. Pero primeramente, como iglesia, nuestra prioridad es dedicarnos a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. De saber lo que Dios había hablado por medio de ellos. Esta es nuestra prioridad. Y es una prioridad individual y es una prioridad también como iglesia. Que nos dediquemos a la enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, era una iglesia que tenía comunión. Una comunidad del rey es una iglesia que tiene comunión. Dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y esta palabra comunión en griego es una palabra famosísima entre los evangelios, los evangélicos, digo, ¿no? ¿Qué es la palabra koinonía? ¿Cuántos han escuchado la palabra griega koinonía? ¿No? ¿Y cuántos, cuando escuchan koinonía, les llega a la mente el concepto de, después de la reunión, un té con facturas? ¿No? Bueno, pero esto no es el concepto de koinonía, aunque puede estar dentro, ¿no?, del concepto de koinonía. No hablo en contra del té y facturas después de la reunión. Pero no es el concepto de koinonía. Koinonía significa dar una parte y recibir una parte. Dar una parte y recibir una parte. Mi hija Isabela tiene una buena definición de eso. El otro día estábamos hablando y ella dijo, si yo tengo un juguete, gracias, si yo tengo un juguete y Juan Marcos, su primo, no tiene un juguete, yo debería compartir. Entonces ella está dando de lo suyo a alguien que en realidad lo puede o no tener, pero está dando, está compartiendo de lo suyo con otro. Y la idea de koinonía no es solamente que ella comparta, sino que Juan Marcos también, cuando tenga un juguete para compartir, que lo comparta también con ella. De que es dar de nosotros y recibir de otros. Esta es la idea de koinonía. Es la comunión, la común unión. Es mutuo compañerismo. ¿Y cuál es, primeramente, la fuente de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos compartir? ¿Qué es lo que nos ha reunido en esta comunión, en esta relación de dar y de recibir? Bueno, nosotros somos una comunidad que ha sido formada por Dios. Habiendo sido nosotros adoptados por medio de nuestra fe en Cristo, y ahora hemos sido hechos de hijos de Dios, ahora todos somos hermanos, los unos con los otros. Y eso es lo que nos hace tener o ser parte de una comunidad. Somos una gran familia espiritual. Entonces la comunión es vivir esa realidad a diario. En realidad, nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando creemos en Cristo, cuando llegamos a ser hijo de Dios, no tenemos opción. Dios nos coloca en su cuerpo. Y colocándonos en su cuerpo, lo tenemos a Él como Padre y a los que creen en Él como hermanos. Y esa es una obra de Él. Es una realidad que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahora, no significa que esa realidad necesariamente se vive plenamente en nuestras vidas. Pero sí es una realidad que Él ha hecho. Él ha formado su pueblo. Y nosotros, los hijos de Él, los que han creído en Él para nuestra salvación, somos parte de esa comunión, de esa comunidad, y lo vivimos a través de la comunión. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cómo puede ser la comunión una actividad? Porque estamos diciendo que eso está dentro de las cuatro actividades que hacía la iglesia, ¿no? Bueno, primero es estar juntos. Suena como demasiado sencillo, ¿no? Pero ese pasaje varias veces dice que estaban unánimes. Incluso en Hechos, muchas veces, cuando habla de la comunidad del rey, de la iglesia, dice que estaban unánimes. Y primeramente, esa unánime significa que estaban juntos, que se reunían. Nosotros hoy estamos unánimes, estamos juntos. Pudiéramos haber elegido ir a un montón de lugares en esta noche, pero nos comprometimos y nos comprometemos todas las semanas de venir acá y reunirnos, estar unánimes, juntos, en cercanía. Y eso implica de que no puedo tener una iglesia, ¿no? Cuando dice Jesús que donde dos o tres más están reunidos, ahí estoy con ustedes, eso no significa yo, mi Biblia y el Espíritu Santo, ¿no? Significa que yo tengo una necesidad de reunirme, de estar con mis hermanos, estar unánimes. Pero también, ¿qué significa para nosotros? Significa que yo me tengo que abrir. Podemos estar juntos, unánimes, y en realidad no estar en nuestro corazón. Podemos estar al lado de un hermano, pero en realidad no estar con ellos en comunión. Entonces, para poder realmente experimentar koinonía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es parte de koinonía? Es doy. Es dar de tu persona, de tu tiempo, de tu comida. Es dar de tu fe. Es dar en parte. Pero también es recibir. Eso es lo que implica para nosotros ser parte de un koinonía, es recibir también. Y no sé cuál de esas dos palabras nos cuesta más, ¿no? A cada uno nos puede costar. No nos gusta recibir porque nosotros estamos bien como estamos. No me quiero abrir porque no quiero que alguien sepa cómo estoy. Y tampoco quiero recibir porque yo no necesito. Eso no es koinonía. Koinonía es que estoy dispuesto a abrirme con mis hermanos y dar a ellos, a sus vidas, y recibir también de ellos. Otra actividad de la iglesia era que era una iglesia que celebra la salvación en Jesús. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. Eso significa que ellos practicaban lo que el Señor Jesús les había dado en la Santa Cena. Y en parte, eso de partimiento de pan habla de la Santa Cena, pero en realidad hablaba de una cena que tenían, que era una cena verdadera, ¿no? Donde comían y tenían comunión, y después dentro de esa cena practicaban la ordenanza del Señor de la Santa Cena, de partir el pan en memoria del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces practicaban la Santa Cena. Pero para poder practicar la Santa Cena, primeramente bautizaban. En versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 almas. Entonces ellos también practicaban el bautismo. ¿Y qué significa el bautismo? El bautismo es el acto público de declarar que uno es creyente en Cristo. Los que creían en Cristo se bautizaban y eso era la puerta o la entrada en la comunidad de la iglesia. Y los que creían, los que habían recibido la palabra, ellos eran los que se bautizaban. Y fíjate el orden, y los que se bautizaban, los que habían creído y los que se bautizaban, ahora se hacían parte de la iglesia. Y como iglesia practicaban, celebraban la Santa Cena. Y en practicar la Santa Cena, ¿no? Ellos están empezando a conmemorar y recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por sus pecados tomando la Santa Cena. Entonces, ellos están celebrando ambos con el bautismo y con la Santa Cena, están celebrando su salvación. Cuando nosotros tuvimos a nuestras hijas, la Isabela y después la Kiara, muchos vinieron al hospital a verlas. Y me acuerdo que estaban tan contentos, tan gozosos con nosotros por ver esta nueva vida que había nacido en esa familia, ¿no? Y como iglesia me acuerdo que celebraban, cada uno que después nos saludaba y por primera vez podían conocer a Isabela o conocer a Kiara, celebraban con nosotros. Y para mí el bautismo es eso, ¿no? El bautismo, y yo tengo la oportunidad de estar acá muchas veces bautizando y viendo a sus caras, y son las mismas caras. Hay un gozo, hay una felicidad que rebosa en esta nueva vida espiritual. Estamos celebrando la salvación de un alma. Estamos celebrando que alguien ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la nueva vida. Y el bautismo entonces es una celebración de esa nueva vida. Para la persona que está bautizándose es declarando que son de Cristo, declarando de que esa nueva vida ha ocurrido en sus corazones. Pero para nosotros como iglesia es celebrar esa nueva vida juntos. Y después, cuando venimos a la mesa, estamos también celebrando el sacrificio de Cristo, lo que nos une. Entonces estamos unánimes en dos cosas. Primero, en el bautismo estamos unánimes en el gozo.
Y en la Santa Cena estamos unánimes en la humildad. La Santa Cena nos enseña la humildad y nos imparta la humildad. ¿Por qué? Porque nadie que está en la mesa merece estar. Todos los que han sido convocados a la mesa, todos están ahí por la pura gracia de Dios. Nadie puede tomar, o sea, justamente los símbolos nos hacen acordar. Cuando partimos el pan, ese pan es partido por ustedes, por vos. Y lo tomamos sabiendo de que yo soy salvo porque Cristo dejó que su carne se partiera como sacrificio en mi lugar. Y cuando recibimos el vino también, que esa sangre fue derramada por ustedes, esa sangre que te lava los pecados a vos y a todos y como iglesia. Entonces cuando nos acercamos a la mesa, somos unánimes en la humildad. Y la iglesia celebraba las ordenanzas, pero cuando la decimos como ordenanzas suena como algo fría, ¿no? Pero en realidad era una celebración, una fiesta de entender lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que nos ha dado nueva vida y que nos ha dado unión en su cuerpo. Y por último, la cuarta actividad de la iglesia era que era una iglesia que ora. Una comunidad del rey es una iglesia que ora. Perseveraban en las oraciones. Es interesante de que eso ocurre en dos maneras, tanto formalmente como informalmente. Fíjate que ellos se reunían en el templo. Decían que a menudo se reunían, estaban unánimes, ¿en dónde? En el templo. Pero también se reunían ¿en dónde? En las casas, en los dos lugares. Entonces hubo una vida formal, ¿no? Donde se reunían y escuchaban la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, y donde también oraban juntos, donde tenían una oración de todo el cuerpo. Por eso nosotros aquí en la iglesia siempre pedimos a alguien que ore, que nos lleve como cuerpo delante de la presencia de Dios y que presente tanto nuestras peticiones como nuestras alabanzas, como nuestra gratitud delante del Señor, pero como cuerpo, juntos, unánimes. Pero también hay las oraciones, ¿no?, en las casas, que oraban los unos por los otros. Y eso también es importantísimo en la vida de la iglesia. Ahora, como iglesia, nosotros, para poder orar como iglesia, habíamos creado una vez al mes una actividad aquí en la iglesia, los primeros martes de cada mes, ¿no es cierto?, a las 8:30, nos reuníamos los que podían venir y nos dirigíamos como iglesia al Señor por muchas peticiones que teníamos y nos entregamos una hoja que tiene las necesidades tanto de nuestra iglesia como de las congregaciones y de las obras que tenemos en Cachi y La Rinconada. Y eso fue una buena manera de hacerlo. Pero habíamos visto de que por distintos motivos esa reunión no todos podían venir, porque bueno, es un día de semana, es más a la noche, a las 8:30, entonces era medio difícil que todos pudieran venir. Entonces decidimos como iglesia no hacer esa reunión más, pero no porque no queremos orar, sino que queremos hacer un énfasis de que la oración sea algo que hagamos en los grupos Crecer. Porque quizás en la reunión de oración éramos a veces 20, 30. Pero en los grupos Crecer podemos llegar a ser, creo que el año pasado, 180, ¿no? De todos los que se reúnen en la semana para estar juntos con sus hermanos. Entonces hemos decidido como iglesia de que ahí es donde queremos empezar a orar más fuertemente. Porque necesitamos orar como iglesia. Es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Es también el ejemplo que Él dio a nosotros, que deberíamos ser una iglesia que ora. Pero no solamente que oramos en estos momentos, en el momento formal y en el momento informal, pero yo les planteo otra idea, que tengamos una cultura de oración, Que seamos una iglesia que cuando escuchamos la petición de un hermano, que no digamos, ¿no? Hermano, voy a orar por vos. Sino que en este momento oramos por ellos. Les animo, nos animo a todos de que tomemos la iniciativa en eso. Porque a veces sentimos como no, es medio, estamos acá, todos en la iglesia, es un momento raro. Porque todos nos están mirando. Entonces, no, mejor yo voy a orar por vos después. Pero que sea algo común vernos orando juntos. Después de la iglesia, ¿cuántas veces cuando estamos hablando escuchamos a una petición de oración? ¿Por qué no oramos justo en ese momento? Y en cualquier otro momento que estemos hablando con un hermano de la iglesia, siempre es un momento en que podemos orar el uno por el otro. En segundo lugar, una comunidad del rey vive de acuerdo con las actitudes del reino. No solamente vive las actividades, o sea, se dedica continuamente a las actividades del reino, pero vive de acuerdo con actitudes del reino. En versículos 43 a 47 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En primer lugar, una de las actitudes de la iglesia era la unión. Buscaban tener una actitud de unión, lo cual fomentaba la unidad en la iglesia. Es una iglesia unida. En versículos 44 a 46 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes. Había una unidad en la diversidad. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Quiénes eran los creyentes de esta nueva iglesia? La iglesia empezó siendo 120 y de ahí saltó con 3.000 almas que se habían añadido a la iglesia. ¿Y quiénes eran? ¿De dónde eran estos 3.000 almas? Bueno, eran de todos lugares. Eran de todo el mundo conocido. Y lo que sí tenían en común es que adoraban al mismo Dios. Eran judíos de todo el mundo conocido de este momento. También eran prosélitos, que eran personas que habían empezado a adorar el Dios vivo, aunque no eran judíos por nacimiento, pero eran de todo el mundo. Entonces había una diversidad muy, muy grande en este momento. Y hay una diversidad en toda iglesia, en muchas cosas. Hay una diversidad de edad. Tenemos personas en, ¿cómo se llama? La tercera edad, ¿se dice? Y tenemos recién nacidos. Y tenemos de todas las edades. También tenemos distintas culturas. Hay personas de acá de Córdoba. Hay personas de otras provincias. Hay personas de otros países. Y acá nos hemos reunido todos en el nombre de Jesús. Tenemos distintos lenguajes, costumbres, expectativas. Hay diversidad del tiempo en el Señor. Algunos han estado en el Señor hace décadas y otros han estado en el Señor hace poco, hasta meses. Hay una diversidad de sexo. Hay hombres y hay mujeres. Hay una diversidad de nivel socioeconómico. Hay una diversidad de experiencia de vida, etcétera, etcétera, etcétera. En esta iglesia y en todas las iglesias hay diversidad. Pero hay una unidad en la diversidad. Y esa es una actitud. Hace poco leí un libro que se llama La comunidad cautivante, que todavía no está en castellano y pronto lo van a traducir. Y apenas que lo traduzcan, quiero que todos lo lean. Porque es muy bueno el libro. Es uno de los libros que nos presentaron en la conferencia donde estuvimos. Y básicamente la idea de este libro se puede resumir en esta idea. que hay dos tipos de comunidad. Hay comunidad más algo. Y hay comunidad que revela el Evangelio. La comunidad más algo, ¿no? Hay una comunidad que es el Evangelio más algo. Y después hay otra comunidad que es una comunidad que revela el Evangelio. Ahí están las dos opciones. La comunidad que es el Evangelio más algo significa así. De que es una comunidad que son creyentes de Jesús, pero también se reúnen por otro motivo. Por ejemplo, el grupo de jóvenes puede ser un ejemplo de eso, ¿no? Y no está mal en sí, porque los jóvenes son jóvenes. Y los jóvenes les gusta las cosas de jóvenes, ¿no? Les gusta reunirse con jóvenes porque están en la misma etapa, hablan del mismo tema, ¿no? Tienen las mismas luchas. Entonces, se reúnen alrededor de Cristo, pero también se juntan como jóvenes, ¿no es cierto? Ahora, no estoy hablando mal de jóvenes, siendo pastor de jóvenes, ¿no? Obviamente que no. Está muy bueno eso. Pero el punto es, si sacamos el Evangelio, los jóvenes casi seguro que se van a seguir juntando. ¿Por qué? Porque son jóvenes y tienen eso en común. Ahora, la comunidad que revela el Evangelio es una comunidad de personas muy diversas, que si no fuera por el Evangelio no estarían juntos. Pero revela el Evangelio porque de repente demuestra un amor sobrenatural. Como dijimos, que es una obra de Dios que seamos parte de esta comunidad. Entonces nosotros no tenemos opción. No es que puedo decir yo soy de Cristo y este no es mi hermano. No, sino que Cristo me salvó a mí y Cristo le salvó a él o a ella y ahora nos hizo hermanos. Entonces yo no puedo dirigirme hacia las personas que quisiera, sino que ahora tengo que amar a todos mis hermanos, aunque sean muy diversos de mí, aunque tengan ideas muy distintas que las mías, aunque tengan costumbres muy distintas. Yo ahora soy mandado de Jesús a amarlos como mi hermano. Esa es una comunidad que revela el Evangelio. Entonces la unidad en la diversidad es una actitud que nosotros deberíamos tener como iglesia. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Alguien que entre en la puerta y que vea de que todas las diversidades no funcionan de la misma manera acá. Que ven a los jóvenes sirviendo y amando a los más grandes. Y que ven a los más grandes sirviendo y amando a los más jóvenes. Y que vean muchas culturas juntas, riéndose, teniendo comunión verdadera, aunque tengan muchas diferencias culturales. Que nuestra comunidad pueda ser, que pueda reflejar ese amor sobrenatural que Cristo tuvo por nosotros. También la iglesia tenía otra actitud. Era una iglesia generosa. En versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no significa que eso era una iglesia o que era un comunismo o un socialismo cristiano. Seguían teniendo propiedad, porque decía partiendo el pan de casa en casa. Significa que algunos todavía tenían sus casas. Después vemos en la historia de Ananías y Zafira que el pecado de ellos no era que no dieron todo, sino que el pecado de ellos era que mintieron acerca de lo que habían dado, ¿no? También no era algo constante, sino que tenía que ver con las necesidades de la comunidad. Más adelante, en capítulo 4, habla de que ellos vendían sus bienes y vendían sus casas para suplir las necesidades del pueblo. O sea, era de acuerdo con las necesidades que tenía la comunidad. Ahora, entonces, no significa eso, pero sí significa que era una iglesia que practicaba una generosidad radical. Es no tener nada agarrado con mucha fuerza. En realidad, el cristiano entiende de que todo lo que tiene viene del Señor. Entonces, no podemos tenerlo como para nosotros, sino que es el Señor. Y si yo soy parte de una comunidad, entonces me toca a mí, cuando sucede la necesidad, cuando surge la necesidad, estar dispuesto a vender mis bienes para suplir una necesidad de mi hermano. Había una generosidad radical. También significa valorar a las personas por encima de los bienes. Valorar a las personas por encima de las cosas materiales. Entender de que es más importante mi hermano que las cosas que tengo. Y eso significa un cambio de actitud en nosotros. Eso significa estar dispuesto a que algunas cosas no puedo acceder. ¿Por qué? Porque surge una necesidad. Y a mí me toca como hermano el gran gozo de poder suplirlo con lo que Dios me ha dado. Somos una iglesia muy generosa. Yo lo he experimentado mucho, pero lo experimenté en gran manera este verano, cuando justamente pasó este acontecimiento, ¿no? De que queríamos hacer un campamento de adolescentes. Y había una parte de nuestra comunidad, que es de La Rinconada, que también son de nosotros, son nuestros hermanos, que querían traer a muchos chicos. También había otros chicos de Malvinas que querían traer a muchos chicos. Pero hubo necesidad, no tenían la plata para poder venir. Y algunos habían trabajado, habían hecho todo lo que podían, algunos no, pero no importaba, estaba la necesidad. Y yo había pedido que, bueno, si algún hermano siente que el Señor está tocando su corazón para poder ofrendar, para ayudar a que estos chicos puedan ir al retiro, pueden ir al campamento, les agradecería, ¿no? Y yo pensaba, bueno, vamos, por ahí vamos a recibir como más o menos 2 becas, vamos a ver. Y recibimos para cubrir 13 chicos. Y eso fue algo que me abrumó. Ver un espíritu de generosidad. Y eso era plena época de vacaciones. Y quizás esa plata hubiera servido para salir y comer. Quizás esa plata hubiera servido para ir a algún lugar de vacaciones. Sin embargo, lo ofrendaron para que un chico pudiera venir de La Rinconada o de Malvinas y escuchar el Evangelio. Ese es el espíritu, la actitud de una iglesia, una comunidad del Rey. También era una iglesia adoradora. Dice que alababan a Dios continuamente. Todo lo que hacían era visto como algo que Dios hacía en ellos. Cada vez que ocurría algo, cada vez que pudieron experimentar algo que era producto del Evangelio en ellos, alababan a Dios. Nosotros tomamos tiempo en nuestro culto de proclamar las bondades de Dios, sus atributos, las obras de Dios en nuestras canciones, en nuestras oraciones y en nuestras prédicas y en nuestras conversaciones. Seamos una iglesia que adora, que tenga una actitud continua de adoración. Como personalmente todo lo que tengo he recibido de Dios, como iglesia todo lo que tenemos, este lugar, este ministerio, las obras que Dios nos ha permitido tener, todo eso es del Señor. No ha venido de nuestros esfuerzos, aunque gracias a Dios hemos podido tener una parte, pero Él ha hecho eso en nosotros y a través de nuestras vidas y a través de nuestra comunión como una comunidad del Rey. Él, el Rey, lo hizo por medio de esta comunidad. Alabemos a nuestro Rey. Seamos una iglesia marcada por una actitud de alabanza. Y por último, era una iglesia evangelizadora. Versículo 47 dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Su testimonio fue tal, el amor, su generosidad, su unidad en la diversidad, su adoración a Dios, que tuvieron influencia en la sociedad. que cómo eran como iglesia brillaba para la gloria de Dios. Que otros miraban y decían, este es de Dios. Tenían favor con el pueblo. También fíjate que estaban en el templo. Antes del Espíritu Santo estaban reunidos en el aposento alto esperando, ¿no? Apenas que reciben el Espíritu Santo salen y van al templo y están predicando a todos los que están en el templo, hablando del Mesías que había venido, que había muerto en la cruz y que había resucitado y que ahora hoy ofrece salvación. Ellos salían y evangelizaban. Y tenían también un buen testimonio en la iglesia. Había una mujer que se llama Irma, que es una mujer que maneja una residencia estudiantil en Barrio Jardín. Y yo la conozco porque al lado de su residencia también yo manejo otra residencia. Y un día ella se me acerca y me dice, ¿ustedes tendrán ahí en su iglesia alguien que le interesaría venir a trabajar? Y yo dije, puede ser, vamos a pedir, o sea, ¿qué buscas más o menos, horario, etcétera? Y ella me dice, porque yo sé, yo quiero a alguien de su iglesia porque yo sé que son rectos, que son correctos, que hacen bien. Yo quiero a alguien así para trabajar. Qué lindo que ha sido así el testimonio que ella tiene de nosotros como iglesia y de los cristianos en general. Ojalá que sea así, de que seamos, que tengamos favor con el pueblo. Y por último, una comunidad del rey experimenta el efecto del reino. En versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate que es su obra. Dios añadía, Él hacía la obra, pero interesante de que eso fluye de todo lo que estaba pasando en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor herramienta evangelística? Es la iglesia. Dios ha puesto a la iglesia acá en Córdoba, a nuestra iglesia, para poder brillar para su gloria, para poder ser un lugar donde Él puede añadir personas a nuestra iglesia por medio de la predicación de la enseñanza de los apóstoles, por medio de nuestra comunión, por medio de nuestra celebración de nuestra salvación, por medio de esas actitudes que nosotros deberíamos tener como la primera iglesia tuvo. Que el Señor utilice a nuestra iglesia y que nos encuentre fiel predicando su palabra, predicando el evangelio, y que nos encuentre fiel para poder añadir a nuestra iglesia. Y me encantó lo que dijo Calvino de este pasaje. Calvino dijo, si nadie se está añadiendo a tu iglesia, no es culpa de Dios, sino que la iglesia quizás está vaga. Porque Dios nos ha dado los medios y quiere usarnos para su gloria y para alcanzar a los perdidos. Entonces, que seamos una comunidad del Rey, que sea fiel a nuestro Rey. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra iglesia. Es una comunidad preciosa para nosotros. Señor, hemos recibido tanto de esta iglesia. Te damos gracias por cuanto recibimos. Y Señor, ayúdanos a dar también de nosotros, a ofrecer nuestros dones, nuestra persona, nuestra experiencia, nuestro amor, nuestra presencia, Señor, a tu iglesia. Ayúdanos a perseverar, a dedicarnos continuamente a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a alabarte por todo lo que ocurre en nuestras vidas y en nuestros ministerios y en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser radicalmente generosos. Ayúdanos, Señor, a ser unos, tener una unidad, aunque somos muy diversos, Señor. Ayúdanos a glorificarte con la manera en que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y Señor, que recibas toda la gloria de esta, tu comunidad, tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.